Era. Doctor Guillermo, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días.
Jorge, buenos días. Un saludo para usted, para Juan y para toda la audiencia de Caracol.
Recordemos que Camacol es la Cámara Colombiana de la Construcción. Usted dijo, doctor Herrera, ha tenido una semana muy agitada y en general la industria de los constructores por cuenta primero del incremento del salario mínimo que decretó el gobierno del presidente Petro terminando el año 2025, el famoso 23,7%. Paralelamente, leo también que los TES se están negociando con tasas por encima del 11%. Y eso va a tener una repercusión en la forma y el monto y la tasa a la que le van a prestar a los colombianos que quieren acceder, por ejemplo, a la construcción de la vivienda. Y el presidente Petro lo que les ha pedido a los constructores es que pues no hagan incrementos y que no mientan con el asunto de la indexación. Comencemos por el principio. Cuando usted se enteró del incremento del mínimo del 23,7%, ¿cuál fue su primera reacción pensando en términos de lo que iba a ser la consecuencia para la vivienda?
Bueno, pues creo que nos tomó a todos, ¿no?, a los agentes en la economía por sorpresa ese incremento tan alto, tan desbordado, porque marca una brecha muy amplia entre los factores que deben marcar el avance de los salarios en una economía, que son la inflación y la productividad. Cuando tú tienes a millones de personas que se remuneran con el salario mínimo, que es el que remunera a las personas con menor capacidad laboral, ¿no?, si tú haces esos incrementos tan altos, claramente pues vas a generar un costo en la economía que termina generando es desempleo, porque no se puede pagar. Entonces nuestra primera reacción, y de hecho pues convocamos a una junta directiva extraordinaria de Camacol con toda la mesa directiva, con los afiliados, para ver qué hacer. Y el primer impacto que uno tiene que mirar ahí es sobre costos, ¿no? Sobre los costos. Porque claramente el factor de salario mínimo, la mano de obra, es muy importante en la construcción de una vivienda. Representa el 25% del costo de producción de una vivienda. Entonces lo primero que tenemos que hacer es analizar cómo va a ser ese impacto, no solamente sobre el costo de producción, sino también sobre los precios en los demás insumos, porque va a haber un efecto de inflación que se traslada al precio final de cosas como la cerámica sanitaria, por ejemplo, o los ladrillos, o el acero. Recordemos que la construcción le compra insumos a otros 34 subsectores, y en la medida en que esos sectores o sus líneas de producto sean intensivas en mano de obra, pues también van a enfrentar costos o presiones en los costos que pueden incidir en los precios finales. Entonces, el análisis que hicimos nos muestra que para un proyecto nuevo, la presión sobre el costo puede estar entre el 10 y el 15%. Y eso es altísimo, ¿no? Y se va sumando a otras medidas que ha tomado el gobierno en materia de protección arancelaria, ¿no?, para el tema de acero, para otros productos de la construcción, que han venido generando presiones sobre el costo. Y pues eso claramente pues va a generarnos allí unas evaluaciones para la nueva oferta. Esa es la pregunta del gobierno. ¿Qué análisis hicieron ellos sobre las nuevas condiciones de mercado que están generando para la nueva oferta en un contexto donde pues sabemos que la oferta ha venido cayendo en los últimos años, precisamente porque pues el gobierno no ha tomado en serio las políticas de vivienda en el país? Eso por un lado. Y por el otro, la gran preocupación que expresábamos en la junta directiva era cómo proteger a los compradores de vivienda. Porque finalmente, pues como sabemos, el precio tope, es tope de la vivienda de interés social en Colombia, pues está amarrado a el salario mínimo. Y lo primero que hay que decir es que el incremento en el salario mínimo no se va a reflejar en un incremento inmediato en el precio de las viviendas. Y eso va a depender de muchos factores. Por ejemplo, el estado del proyecto. Seguramente para proyectos que ya están terminados o están a punto de terminarse, el impacto va a ser muchísimo menor. En proyectos que ya tienen más de un año, también hay que evaluar la condición. Entonces, todo el mundo en este momento, digamos que el gran acuerdo que hay en Camacol, al interior de Camacol, es que cada uno tiene que revisar, dependiendo de las particularidades del proyecto, del mercado, del costo del suelo, que es otro factor, que hay que tener en cuenta aquí para ver cómo salió a las familias, porque claramente no nos interesa, no nos interesa aprovecharnos de una situación, pero sí tenemos que empezar a ver cómo se balancea o cómo se compensan esos incrementos en los costos sin hacer uso de esos topes máximos.
Doctor Herrera, antes de que le voy a pedir en un momento que nos dé unos segundos, porque hay una declaración en este momento de la canciller Rosa Villavicencio, ya vamos a tratar de detenerla. No sé si lo tenemos ya. Espéreme un momento, doctor Herrera, y de paso pues oiga también a la canciller en esta circunstancia diplomática compleja. A ver.
La postura con la mayor claridad y contundencia posible acerca de los gravísimos hechos ocurridos el 3 de enero de este año a través de una agresión de Estados Unidos a la República de Venezuela, y manifestar nuestra defensa irrestricta, sin ambages, sin cálculo de los principios que han regido, que ha construido la humanidad para dar seguridad, para dar paz y para tener mantenimiento de la región que se ha declarado como una región de paz y en contra de las guerras. En ese sentido, hemos hecho diferentes manifestaciones, comunicados, hemos llamado a diferentes países, a la CELAC, hemos mantenido reuniones diversas con nuestro servicio consular, diplomático, con la misión, hemos convocado las herramientas y los instrumentos del orden internacional, de Naciones Unidas, de la OEA, las que se han construido en el hemisferio, las que han construido los diferentes países. Como ustedes saben, somos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, el cual se reunió ayer para deliberar sobre la situación de Venezuela. Para hoy se reúne también el Consejo Permanente de la OEA, del cual somos llevamos la presidencia, y también queremos mantener este debate, estas reflexiones, estas deliberaciones, llamando la atención en la necesidad de defender los principios que entre las naciones sobre la base del respeto.
Hay algunos problemas con el sonido desde la Cancillería. Está en este momento en directo la canciller desde el Palacio de San Carlos con todo el equipo de la Cancillería, haciendo más un balance de lo que ha sido la gestión diplomática de Colombia desde que ocurrieron los hechos en Caracas. Le paro bolas y le cuento
eso,
si nos dice
eso,
algo nuevo.
Eso le iba a decir, doctor Herrera, me muero de la pena con usted, pero es que tengo otra noticia en el Catatumbo. En el Catatumbo está reportando Ana Rueda que hay 5 policías secuestrados. Ana.
Así es, son 5 integrantes de la Policía Nacional que están adscritos al Departamento de Policía del Norte de Santander. La información que tenemos de manera preliminar es que fueron secuestrados en la vía que comunica al municipio de Tibú con la ciudad de Cúcuta, específicamente en lo que es el sector conocido como La Llana. De acuerdo con la información confirmada ya por las autoridades, los uniformados se desplazaban por este corredor vial cuando regresaban a sus lugares de servicio luego de finalizar su descanso de Navidad. Durante el trayecto fueron interceptados en un retén ilegal instalado por hombres armados que operan en la zona, al parecer el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Tras detener el vehículo en el que se movilizaban, que es de transporte público, y realizar una verificación, los integrantes del grupo armado confirmaron que se trataban de policías activos. Posteriormente, los 5 uniformados fueron retenidos y llevados con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se conozcan mayores detalles sobre su paradero o la condiciones en las que se encuentran.
Gracias, Ana. Muy pendientes entonces, 5 policías secuestrados en la zona del Catatumbo. Doctor Herrera, perdóneme, ¿está ahí todavía?
No, claro que estoy, no se preocupe, bueno, lamentable hecho. Que,
como dice el logo de Caracol, cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica, así que nos toca. Bueno, doctor Herrera, mire, pero en toda esa explicación que usted nos da, me parece que hay muchos puntos que hay que, digamos, profundizar sobre ellos. Lo primero es que es obvio, como por ejemplo dijo también la gente de Transmilenio, con el mismo debate del mínimo y el incremento del pasaje, que si usted tiene 35.000 empleados formales, muchos de los cuales llegaron el mínimo con todas sus prestaciones, pues obviamente un incremento del 23% va a tener un impacto. Eso es lo primero. Lo segundo es que, trasladado al sector de la construcción, yo supongo, usted creo que daba la cifra del 25%, que la mano de obra y la contratación del personal que hace la mano de obra en las construcciones, pues también va a tener un incremento significativo. Aunque el presidente Petro decía que los materiales importados de la vivienda nueva han caído, supongo que se refiere al dólar. ¿Eso no compensa en nada el incremento?
No, como les digo, hay que evaluar en cada proyecto cómo se estructuró, digamos, el cierre de costos. Pero también recordemos que gran parte de los insumos, ¿no?, en la construcción de vivienda y sobre todo vivienda de interés social, son insumos nacionales. Gran parte, eso lo mostraban tal vez cifras de algo que llama el DANE, la matriz de utilización. Por allá para el año 2019, el consumo intermedio se llama, es decir, lo que este sector le compraba a los otros sectores, era algo así como unos 54 billones de pesos, y de eso industria nacional eran unos 42 billones de pesos. Entonces sí va a haber impactos también en la cadena de suministro de insumos de la industria nacional, en la medida en que haya productos, como les mencionaba yo, por ejemplo, la cerámica sanitaria. Eso es súper clave siempre en la construcción de vivienda. Esta también es muy intensiva en mano de obra. Entonces, hay que empezar a evaluar impactos que apenas estamos viendo, despertando este año 2026, en donde tanto los constructores como los industriales, que hacen parte de Camacol, están mirando cómo vamos a enfrentar y cómo vamos a manejar este nuevo reto, esta nueva dificultad que se abre por las decisiones del gobierno.
Doctor Herrera, yo creo que a la gente, más que el asunto muy técnico, lo que le interesa particularmente, si están interesados en tal vez este año acceder a una vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario, es cuánto han cambiado las cifras finales. Si la persona en noviembre del año pasado estaba pensando en una cifra para una vivienda de interés social, a partir de enero 1 de este año, ¿eso en cuánto cambió?
Bueno, lo primero que hay que decir es que estos precios son topes, ¿no? No quiere decir que sea el precio base, es decir, el tope. Mucha de la oferta de la vivienda de interés social en Colombia que se vende por debajo de los topes. De acuerdo con eso, una vivienda de 135 salarios, es una vivienda de interés social en la gran mayoría del país, era una vivienda que estaba en precio tope de 192 millones de pesos. Con el incremento que decreta el gobierno nacional, ese valor tope queda en unos 236 millones, es decir, un incremento de 44 millones. Entonces, imagínese usted, no creo que a los empresarios, en un contexto donde además muchísimas familias el año pasado desistieron a la compra de su vivienda, eso se llama un desistimiento. El año pasado, alrededor de unas 25 mil familias desistieron de la compra de vivienda. ¿Por qué? Por muchas razones, entre ellas la eliminación del programa Mi Casa Ya. Pero a ningún empresario le va a interesar, en un contexto tan alto de desistimientos, decirle a la familia para un proyecto que ya se está terminando que le va a cobrar 44 millones más. No creo que esa sea la posición, ni va a ser tampoco, como dice el presidente, el engaño que le hace el sector a las familias. No, ni más faltaba. Y vuelvo y les digo que es muy importante entender, depende del estado del proyecto. Lo que ya está en obra, lo que está por terminarse, pues va a tener un menor impacto en costos.
Uy.
Porque ya le falta menos tiempo de trabajo o de contratación de mano de obra.
Eso me parece clave, doctor Herrera. Le pongo un ejemplo muy concreto, porque puede que haya personas que estén un poquito afanadas con el asunto. Una persona que ya pagó o se metió en un crédito para una vivienda de interés social. Digamos que la vivienda le costó, mirando los topes que usted nos daba antes, 190 millones, que es casi el tope. Esa persona ya dio una cuota inicial de 15 millones y empezó poco a poco a ir pagando el resto. Pero esa vivienda se la van a entregar en estos días de enero. A esa persona no es que la constructora la vaya a llamar a decirle, oiga, no, perdón, no, es que ahora vales 230. Esa persona que la negoció a ese precio tope, digamos, de 190 millones, ¿se le van a respetar esas condiciones para que le entreguen su vivienda a ese mismo precio? ¿Entendí bien?
Sí, digamos que ese es el interés, porque también hay que tener en cuenta otra cosa, porque aquí hay que descontar de esas proyecciones, ¿no? el incremento que esperaban los constructores al momento de la venta. Y esto es muy importante, porque cuando se vende una vivienda en Colombia, ¿no?, tenemos un precio tope en salarios mínimos, y a los compradores también se les informa cuál es la proyección de ese precio, ¿no?, al año de la entrega, en pesos. Entonces, ¿qué hacen los constructores? Van proyectando lo que esperan va a ser ese incremento de los topes durante los años de la construcción. Y yo no creo, pues, que nadie haya proyectado que ese incremento iba a ser del 23% para este año. Entonces, yo sí creo, y vuelvo y lo digo, ese ha sido el acuerdo y el compromiso que tenemos desde el sector, y es que en cada caso particular, dependiendo del estado del proyecto, de las condiciones del comprador, de la fecha de entrega, pues habrá que revisar cómo se mantienen esas condiciones en la medida en que el impacto en costos no le da igual a todos los proyectos. La gran duda que sí tenemos es a futuro, cuando empiece ya a decantarse el impacto real sobre los precios de los insumos y de la mano de obra, que acuérdense que en julio de este año se reduce la jornada laboral, y al incremento
32 horas,
en
sí,
precio.
Julio.
Ajá, sí, claro, ahí ya el incremento en el valor por obra trabajado va a ser del 28% o del 30%, dicen los economistas. Entonces, aquí la pregunta es si esto va a desincentivar la inversión privada.
Sí, doctora, finalmente, yo no sé si es posible o ustedes ven en el escenario próximo el anuncio que parece estar haciendo el ministro Sanguino y también el presidente de que ya están trabajando en el asunto de desindexar esto. ¿Eso es así facilísimo de hacer o no tanto?
Pues los precios están fijados por ley. De hecho, la ley dice que cada plan nacional de desarrollo tiene que establecer las condiciones de precio según el tipo de vivienda de interés social. Y están en el plan nacional de desarrollo del presidente Petro. Ahí están definidos los topes en 135 para la mayoría de las ciudades, en 150 salarios para las ciudades más grandes y en 90 salarios para la vivienda de interés prioritario, que ya casi no se consigue en el país debido al descalabro del programa de Mi Casa Ya. Entonces, yo creo que eso le corresponde al Congreso. Eso no es un decreto ordinario, sería ilegal, en mi opinión. Pero en todo caso, también plantea una cuestión grande en términos económicos, y es uno puede desindexar el gasto de las familias, como el arriendo, pero desindexar las inversiones, el ahorro, los activos, pues eso también puede ser contraproducente en la medida que desincentiva el valor de las inversiones en activos inmobiliarios de todos los colombianos.
Pues, doctor Herrera, yo creo que tendremos que tener otras conversaciones más adelante en Caracol, pues para ver cómo va avanzando el año en la venta de vivienda nueva y usada, en compra de nuevos proyectos de BIS y de VIP, de vivienda de interés prioritario, que usted acaba de decir, pues que casi que no se consiguen ya, o de vivienda de interés social, que sí, con el incremento de los topes, y para ver eso de los desistimientos, cuántas familias colombianas que pusieron una plata están ahora diciendo que tal vez no se van a meter en eso, porque si además empiezan a subir las tasas de interés del Banco de la República y por lo tanto los bancos a prestar un poco más caro, pues la cosa también se nos empieza a complicar a todos. Doctor Herrera, feliz año, buen día.
Bueno, Jorge, feliz año. Buen día para todos ustedes. Muchas gracias.